Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Arranca la tarde de COPE. El juez que se ha hecho cargo de la denuncia que la actriz y presentadora Elisa Mouliá interpuso contra Íñigo Errejón ha preguntado al Congreso de los Diputados para confirmar que Errejón ya no es diputado. Es el primer paso para poder abrir una causa contra el ex portavoz de Sumar. Mientras, Más Madrid se ha pronunciado tras las acusaciones de acoso y agresión sexual contra Íñigo Errejón. Han pasado 4 días hasta que hemos podido escuchar a las dirigentes de la formación ofreciendo las explicaciones que nos faltaban, sobre todo en lo que respecta a la actuación del partido. Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz del partido, ha asegurado que no conocían las actitudes de Íñigo Errejón con las mujeres.
Dentro de ninguna otra organización donde haya militado Íñigo Errejón se conocían las graves acusaciones de agresión, maltrato y violencia sexual que ahora le apuntan. Nadie. No lo sabían sus compañeros, no lo sabían sus amigos, no lo sabía nadie.
Mónica García dice que nadie sabía nada, pero hoy desde Podemos aseguran que trasladaron personalmente a Yolanda Díaz la denuncia de junio de 2023 en la que una mujer relataba tocamientos no consentidos por parte de Íñigo Errejón en un festival de música en Castellón. Desde Más Madrid admiten que tuvieron conocimiento de este episodio de acoso en ese verano de 2023, pero que no le dieron la suficiente importancia. Manuela Bergerot, también portavoz de Más Madrid.
No se investigó más, ni se interpretó por nuestra parte como una alarma, como una pauta de comportamiento generalizada de Íñigo Errejón. Fue un error y una actuación insuficiente. Y como organización pedimos perdón.
A las 4 de la tarde, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a reunir a su grupo parlamentario tras el tsunami político causado por la dimisión de Íñigo Errejón por denuncias de violencia machista. Está prevista una rueda de prensa al término de esa reunión. Ahí Yolanda Díaz responderá a las preguntas planteadas por los periodistas. Eso es lo que esperamos, que pueda comparecer y que permita además preguntas. Y hoy también hablaremos de los autónomos. Ya conocemos las nuevas bases de cotización y las cuotas que tendrán que pagar los trabajadores por cuenta propia. La mayor parte de los 3.300.000 autónomos que se encuentran de alta tendrán que pagar una cuota mensual más alta a partir del 1 de enero de 2025. Los autónomos con altos ingresos pagarán hasta 1.000 euros más de cuota anual a partir del próximo año. Nosotros en la tarde vamos a hablar con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, con Lorenzo Amor, y vamos a conocer también la historia de Inés, una joven autónoma que acaba de darse de alta y pese a no tener todavía ingresos, ya está pagando esa cuota de autónomos.
Desde entonces he pagado casi 4.000 euros en todo el tema del trámite de la Constitución, abogados y demás. Y aparte de esto, pues aunque yo ingrese 0 euros, tengo que mínimo, ahora por ser el primer año, pagar 80 euros al mes. Y de cara al año que viene, pues mira, serán 200 o más. La verdad que te quita toda la ilusión del mundo porque ves que aún no ingresando nada, tengo que seguir pagando lo que no tengo.
Y hoy también nos ha llamado la atención la historia de una mujer que ha dejado su empleo gracias a vender ropa de segunda mano online. Y es que casi la mitad de los españoles ya venden portales de segunda mano. ¿Es tu caso? ¿Sueles comprar o vender cosas de segunda mano? ¿Alguna prenda o algún otro tipo de artículo? ¿Algún chollo con el que estás encantado? ¿O alguna experiencia que no salió del todo bien? Nos lo cuentan en qué número de teléfono. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. 607-150602. Y va a ser que sí, que vamos tirando el mercado de segunda mano. Oye, y tan contentos.
Buenas tardes, gente. Yo la verdad es que lo uso bastante, los portales estos de comprar y vender por internet. De hecho, un quad que tengo, una moto de 4 ruedas, la compré en un portal de internet a un chaval que se la quería quitar. Vale, gracias.
Y fíjate, por lo que veo, podemos encontrar casi cualquier cosa, hasta un quad de segunda mano, y seguro que estaba estupendo. Así que nada, uno que vende contento y otro que compra, pues igualmente feliz.
Pues estar felices.
Pues sí, hablamos del mercado de segunda mano, que compras, que vendes, algún chollo, 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Esta noche se entrega el Balón de Oro y Rodri compite con Vinicius.
Atención, porque puede ser una gran noche para el fútbol español. Rodri pasa en las apuestas a Vinicius. Podríamos ganar el segundo Balón de Oro para el fútbol español. Lo primero es París esta noche, la gala del Balón de Oro. Arantxa Rodríguez, ¿qué datos tenemos sobre el posible ganador del Balón de Oro?
Pues ahora mismo, a las 3 y 5 de la tarde, podemos decir que, a pesar de que todo apuntaba que Vinicius Junior sería nombrado esta noche Balón de Oro, ahora mismo, como tú decías, es un español, Rodri Hernández, el futbolista del Manchester City, el que recogería este preciado galardón a eso de las 10 y 34 de la noche. Sería la segunda vez que lo hace un jugador español, después de Luis Suárez. La expedición del City, de hecho, ya está en París. Rodri descansa con sus muletas, ha bajado de la Banet, donde llegaba junto a sus compañeros en un hotel céntrico de la capital parisina, donde en principio no se espera la llegada de la expedición del Real Madrid, ya que Vinicius ni ningún componente del conjunto blanco va a viajar a la capital francesa, a pesar de que Carlo Ancelotti sigue siendo a esta hora el máximo favorito para hacerse con el Balón de Oro al mejor entrenador de la pasada temporada, por delante de otros españoles como Luis de la Fuente, que acaba de llegar también aquí a París, Xavi Alonso o Pep Guardiola. Estamos también pendientes de la llegada de la expedición del Barcelona, que lo va a hacer sobre las 3:30 con Lamine Yamal, que se va a hacer con el trofeo Copa al mejor futbolista sub-21.
Rodri, máximo favorito. Atención, porque la noche puede ser redonda, porque Andrea Peláez, una española, puede volver a ganar el Balón de Oro.
Sí, es Aitana Bonmatí, es la gran favorita, viaja con la expedición del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que no está con la selección española en este parón de selecciones, es la máxima favorita, ya lo ganó el año pasado, puede ser su segundo Balón de Oro, igualaría a Alexia Putellas, la otra española que tiene dos en su vitrina. Su gran competidora, su compañera de equipo, Graham Hansen, están muy juntas en las apuestas, pero los Juegos Olímpicos podrían destacar a la española sobre la noruega.
Aitana Bonmatí, Rodri Hernández, Lamine Yamal, Jenny Hermoso con el premio Sócrates. La noche puede ser española en París. Atención, porque estamos pendientes también, foto, de las decisiones de la Comisión Antiviolencia, que han tratado esta mañana el asunto de los insultos racistas a los jugadores del Barça en el Bernabéu.
Sí, termina ahora mismo esa Comisión Antiviolencia, esa reunión, va a haber en breve comunicado, pero ya podemos contar que desde las 10 de la mañana han estado reunidos, que primero ha estado el Atlético de Madrid con su consejero delegado Miguel Ángel Gil para abordar los incidentes que ocurrieron en el derbi madrileño en el Metropolitano, y sobre el clásico contamos que posición conjunta de condena por esos incidentes racistas. Empiezan las labores para identificar a los autores de la celebración, esa celebración que hubo de los jugadores del Barça y los posteriores insultos, con la colaboración de la policía, de la Liga y del Real Madrid. Una vez se identifiquen, va a haber una fuerte propuesta de sanción. Además, Corrochano, la Liga amplía la denuncia ante la policía por esos insultos que recibieron los jugadores del Barça, Lamine Yamal, Ansu Fati y Rafinha, y el Real Madrid se suma a la denuncia para colaborar en identificar a los responsables.
Esta es la opinión de la ministra de Deportes, Pilar Alegría.
Todos, administraciones y por supuesto también los clubes, tenemos que trabajar y además dar una respuesta contundente para evitar que se produzcan manifestaciones que van completamente en contra de los derechos que emanan del deporte.
Y el Real Madrid, Melchor Ruiz, ya tiene localizado a algunos de los que insultaron durante el partido frente al Barcelona.
Sí, ya ayer había anunciado el Real Madrid a través de un comunicado que iba a abrir una investigación para localizarlos, y ya los ha localizado, evidentemente, y ha incorporado esa a la denuncia presentada por el conjunto blanco también. Por cierto, que no se descarta que pueda haber más localizados, y sobre todos ellos va a caer la mayor sanción posible del club, esto es la expulsión, ya que en el Real Madrid no se tolera ninguna manifestación de este tipo.
Balón de Oro, insultos racistas en el Bernabéu y la victoria de Carlos Sainz en México.
Se levanta el público en el Foro Sol para recibirle, y ahí vemos victoria de Carlos Sainz. Cuarta de su carrera.
Es la cuarta victoria de su carrera, Carlos Miquel.
La Fórmula 1 arrasó ayer en televisión al fútbol gracias al triunfo de Carlos Sainz en México, delante de su padre y al fin de su madre Reyes, que nunca le había visto ganar en vivo. Sainz echó a llorar, roto de emoción, en el podio. Su triunfo más contundente. Supo rehacerse del ataque inicial de Verstappen, le pasó con todo en la primera curva y desde ese momento voló y además cuidó sus neumáticos. Leclerc no quiso felicitarle nada más bajarse del coche. Verstappen fue castigado por su comportamiento peligroso en pista con Norris. Solo pudo ser sexto, Lando segundo en meta, está ahora a 47 del Mundial. Mala suerte para Alonso, un cubre viseras le tapó el freno delantero y tuvo que abandonar. Escuchamos al ganador hablando con la afición mexicana.
He notado todo el fin de semana que podía ser mi fin de semana. También tengo a toda mi familia aquí viéndome este fin de semana y quería hacerlo delante de todos ellos. Y luego pues también sintiendo todo el apoyo de esta afición, que es increíble. si hubiese tenido que escoger un sitio para ganar una carrera más con Ferrari, hubiese sido México. Siempre me he sentido muy, muy en casa aquí y conseguirlo es increíble, así que gracias a todos.
Esa es la gran noticia del domingo, de lo que ocurrió el sábado en el Bernabéu, del 4-0 del Barcelona. Hay un par de preguntas, una en Madrid y otra en Barcelona. En Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo es el futuro de Carlo Ancelotti?
En el club hay preocupación por el juego del equipo, pero a día de hoy no se cuestiona la figura de Carlo Ancelotti. Se confía en que el italiano, que tiene firmada esta y otra temporada más en el banquillo, sea capaz de dar con la tecla y reconducir la situación como ha hecho en otras ocasiones. Solo en el caso de que el equipo se desplome, se tomaría una decisión drástica. El partido del próximo sábado ante el Valencia podría encender las alarmas en caso de obtener una derrota. Ancelotti está convencido de que es capaz de sacar la situación adelante.
Y en el Barcelona, ¿fiesta, descanso o trabajo, Elena Condis?
Hoy descanso. En Barcelona todos hablan del milagro Flick. Lamine nos explicaba que ha dado un cambio radical y lo ha hecho sin levantar la voz en el vestuario, pero que tiene autoridad. En medio de la euforia, en plena celebración en el vestuario del Bernabéu, los jugadores le pidieron a Flick 3 días de fiesta. Flick no se ablandó. Entrenaron ayer y les concedió 2 días libres, como estaba previsto, hasta el miércoles, sin alterar su plan para preparar el derbi. Ayer por la tarde Flick fue a ver el filial del Barça en el Johan Cruyff, siempre muy pendiente de la Masía. Laporta está exultante con su apuesta tras esta semana tan grande, 5-1 al Sevilla, 4-1 al Bayern, 0-4 en el Bernabéu.
El Barcelona le saca 6 puntos al Madrid, le saca 9 al Villarreal y le saca 10 al Atlético, que ayer perdió en Sevilla.
Sale arriba el Betis, lo hace por la izquierda, que viene a tocado para descargar, la buscaba de nuevo Abde, se mete dentro del área, la pone, gol del Betis.
Porque el Atlético de Madrid está Antonio Ruiz ya a 10 puntos del Barcelona.
El Atlético de Madrid sufrió su primera derrota en Liga con una imagen muy pobre y, aunque parezca difícil, muy parecida a la que ofreció no hace mucho en Lisboa frente al Benfica. El Atlético fue un equipo apático, abúlico, sin intensidad, sin fútbol y superado por el rival en todo momento. Al final del encuentro, el Cholo Simeone entonaba el mea culpa de lo sucedido.
El entrenador no ha logrado darle a los jugadores lo que necesitaban para que puedan responder al partido del que jugábamos hoy. Lo planteamos de una manera y evidentemente no pudimos, a partir de mi idea, ellos representarlo en el juego, que es un poco lo que normalmente sucede. El entrenador tiene una idea, los jugadores lo representan, pero obviamente el responsable siempre es el
entrenador. Y en el Betis, Andrés Ocaña, Pellegrini cree que estamos ante el mejor Betis de la temporada.
Sin duda ha sido el mejor partido de la temporada, el más completo del Betis ante un Atlético de Madrid que hacía 20 años que un conjunto no le hacía tantas ocasiones como ayer el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini. Eso que faltaban gente como los Celso o como Isco. El técnico estaba contentísimo por los 3 puntos, por el rendimiento de los suyos, y calificaba la primera parte como la mejor desde que llegó hace 5 años a la entidad de La Palmera.
Bueno, sin lugar a dudas que es el mejor partido de la temporada, porque hicimos defensivamente y ofensivamente un partido muy completo. No es fácil crearle tantas ocasiones como le creamos al Atlético de Madrid. El mismo hecho de ser ese rival, y creo que los pocos errores que cometimos, para mí por lo menos el primer tiempo ha sido lo mejor que hemos hecho, no solamente esta temporada, sino que quizás lo que yo he visto en el equipo.
Y en San Sebastián ganó Osasuna la Real.
¡Osasuna!
¡Dale, Germán!
¡Gol de Lucas Torró para Osasuna!
Torró y Budimir le dieron la victoria a Osasuna. La Real vuelve a perder en casa, Moridiaquez.
La Real no levanta cabeza en Anoeta. Ayer derrota gravísima ante Osasuna y la parroquia donostiarra se está impacientando. Errores clamorosos en ambas áreas condenan habitualmente a los de Imanol. El islandés, fichaje de 20 millones, Orri Óscarsson, fue sustituido en el descanso con un pobre rendimiento. El gallego Brais Méndez habló así de claro después de la derrota.
Ahora va a salir mucha gente a hablar después de este partido, pero estamos tranquilos. Ni después de ganar 0-1 en Girona ya volvíamos a ser la hostia, ni hoy somos una mierda. Somos conscientes de lo que somos, de que tenemos que seguir trabajando tanto cuando ganamos como cuando perdemos, y cabeza arriba, que esto es muy largo.
Y para Osasuna, Alberto Sanz, la primera victoria fuera de casa de la temporada.
La primera de Vicente Moreno lejos del estadio del Sadar. Felicidad en Osasuna y mucha, ya que se pudo ganar haciendo un buen partido. Son sextos con 18 puntos. El pero es la expulsión del técnico. El próximo partido de Liga, los rojillos lo jugarán contra el Valladolid sin el primer y segundo entrenador en el banquillo, que estarán sancionados.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Getafe, Getafe 1, Valencia 1, paradas salvadoras de Mamardashvili.
La pone Diego Rico al punto de penalti, dentro del área. ¡Qué parada de Mamardashvili! ¡Qué parada de Mamardashvili! ¡Qué parada!
Hoy Ballester, el Valencia, al Valencia le salvó el portero.
Bueno, la vida sigue igual en el Valencia, al que este empate en Getafe no le saca de pobre y ya es su peor inicio liguero en la historia, habiendo sumado solo 7 puntos de 33 posibles. Baraja volvió a la defensa de 5, el Valencia se adelantó en el marcador, pero no le dio para ganar, y si no llega a ser por Mamardashvili, habría perdido. A pesar de todo lo dicho, Baraja, al acabar el encuentro, estaba contento con el punto.
No podemos estar contentos con el resultado, pero sí con el esfuerzo, con el trabajo del equipo y cómo ha competido el equipo hoy desde el punto de vista. Las emociones de los últimos minutos nos pueden haber complicado mucho el haber sumado el punto, pero bueno, yo creo que también hay justicia, por lo menos al menos un punto después del trabajo que hemos hecho.
Hay que lamentar, Rafa Villarejo, una grave lesión de Thierry Correia.
A Baraja se le acumulan las malas noticias, el equipo no reacciona, está hundido en la tabla y ahora pierde a uno de sus fijos en el 11. Thierry salió en camilla del césped del Coliseum ayer. Hoy pruebas médicas que han confirmado los peores presagios. Rotura del cruzado de la rodilla izquierda y del menisco. 6 meses de recuperación, así que puede haber dicho adiós a la temporada.
Para el Getafe, Gemma Santos, es otro empate con penalti.
Sí, y otro partido más marcado por la falta de gol del equipo. Corro, solo ha conseguido una victoria en las 11 jornadas que llevamos. Son 10 puntos de 33, que serían bastante más si tuvieran más puntería. Ayer contaba en Antena que el Geta es el equipo menos eficaz de toda la liga. Ayer hizo 37 centros y 15 remates y solo pudo marcar de penalti. De hecho, es junto al Valencia el equipo menos goleador. Solo ha marcado 8 goles y lo dijo hasta el entrenador. La tónica de todos los partidos es la falta de puntería de los jugadores.
Y en Leganés, Leganés 3, Celta 0.
Cuidado que recupera el Leganés. Balón para Miguel de la Fuente. La espera Dani Raba en el interior del área. Raba lo va a jugar para Diego. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
Santi Duque, el Lega vuelve a ganar.
En una gran segunda parte, corre con la delantera del ascenso. El Lega volvió a sumar de 3 con goles de Diego Brasanach y Sergio Haller. Volvió a pasar inadvertido y fue la entrada de Miguel de la Fuente la que dio alas al equipo tras una primera mitad sin ocasiones de los pepineros. La victoria saca al Lega de los puestos de abajo antes del partido de Copa en Lucena y la visita en Liga al Girona.
Para el Celta, Álvaro Lorenzo, es una dura derrota en Butarque.
Sí, el Celta Corro salió de Butarque con muy mal sabor de boca por hundirse en la segunda parte tras dominar sin apuros en la primera. Dolidos los celestes por los errores en los goles encajados con pérdidas absurdas en la salida de balón. Pese al buen juego líbico, el descenso está solo 4 puntos tras el peor partido de la era Giraldez. Un Claudio muy crítico con la actitud de sus jugadores en Leganés.
Hoy se completa la jornada con el partido Mallorca-Athletic de Bilbao, que los puede colocar en los puestos de arriba, Jordi Jiménez.
Con retraso importante llega el Athletic Club de Bilbao-Mallorca debido a la niebla en el aeropuerto de El Hoyo, que también ha afectado a algunos aficionados rojiblancos. Vuelven a verse las caras Mallorca y Athletic más de medio año después de la final de la Copa del Rey en Sevilla. Excepto Unai Simón, todos disponibles en el Athletic. Valverde puede refrescar un poco el equipo respecto al partido europeo. Posible vuelta al 11 de Sancet en el Mallorca. La duda de si Arrasate repite dupla arriba con Larin Muriqi o entra Dani Rodríguez como acompañante de Muriqi. Esto lo arbitra Martínez Munuera con Iglesias Villanueva en el VAR.
Enseguida, lo último de Ilia Topuria.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En segunda división, Javier Pascual, destituciones a pares.
Sí, Corro, porque ha sido una mañana de movimientos en los banquillos de segunda, ya que Bolo ha dejado de ser entrenador del Burgos tras caer ante el Elche, y el Depor, que está en descenso, ha destituido a Idia, que tras perder ante el líder Racing. A 8 de los cántabros está Levante, que ganó en Granada, y el Mirandés, que derrotó al Cartagena. A cuarto es el Zaragoza, que perdió ante el quinto el Castellón, y además destacar el empate in extremis de la Almería en Huesca y la victoria del Cádiz ante el Oviedo. La jornada acaba hoy a las 8:30 con el Racing de Ferrol Tenerife, clave por la parte baja.
En el Mundial Sub-17 femenino de fútbol, España ganó 5-0 a Ecuador, va a jugar las semifinales contra Inglaterra, y la España absoluta va a jugar mañana contra Italia, un amistoso, Andrea Peláez.
Sí, España viaja esta tarde a Vicenza para jugar mañana a las 6:15 ante Italia, el segundo amistoso de esta ventana. Viajan 20 porque Alexia, Mariona, Patri y Jenny Hermoso van a estar en París asistiendo a la gala del Balón de Oro, la última, la madrileña, lo hace sin estar nominada, pero es que va a recoger el premio Sócrates a los valores y el compromiso con la sociedad por su lucha por la igualdad después de todo lo ocurrido tras el Mundial.
En motos, atención, en MotoGP ganó Bagnaia en Tailandia, se aprieta el Mundial, Borja González.
El Gran Premio de Tailandia, que ha dejado la duodécima victoria de David Alonso en Moto3, el título ya cerrado de Moto2 para Yogura, con victoria de Aaron Canet, y sobre todo en MotoGP esa pelea en todo alto entre Pecco Bagnaia y Martín. Martín, que fue segundo en el sprint con Bagnaia tercero, Bagnaia, que ganó la carrera bajo la lluvia del domingo por delante de Martín, una prueba en la que podría haber ganado Marc Márquez, haber conseguido su cuarto triunfo de la temporada, en un día también en el que Acosta fue tercero. Bagnaia, que está ahora a 17 puntos de Martín, que podría ser campeón del mundo este fin de semana en Malasia, tiene que salir de allí con 38 puntos de ventaja sobre su rival.
Queda Malasia y Valencia. Este es Jorge Martín.
Siento que cada vez está más cerca. Siento que mi cabeza va a 3.000 por hora ya de normal, pues ahora que me estoy jugando el campeonato. Más aún, quiero, sobre todo me quiero centrar en mí. Quiero, sé que se va a ser muy difícil. Ganar a Pecco en Malasia va a ser un reto gigante porque es su pista, digamos. Entonces va a ser muy difícil. No estamos tan lejos, pero nada, reforzado como tú dices y con confianza de cara al final de campeonato.
Una de las grandes noticias del fin de semana es la victoria de Ilia Topuria. ¿Cómo está Topuria? ¿Qué es lo siguiente para el español Ángel García?
Descansando, Corro, quiere desconectar un mes entero y a partir de ahí a pensar en España 2025. Su siguiente combate quiere que sea en España, a priori va a ser en España, en principio antes del verano, en torno al mes de abril. Parecía que Palau Sant Jordi o Within Center, pero se abre la opción del Bernabéu, por fin lo abría Pregunta Cope, Dana White, el mandamás de todo esto, y el rival para todos debería ser Volkanovski, pero comercialmente el que interesa es McGregor. El problema, que McGregor es un exluchador. Mira el mensaje que le mandó Ilia Topuria en el micro azul de Cope.
El rival, tú das por hecho que es Volkanovski, pero acaba de escribir McGregor que le llames. Sería una pelea increíble.
Que lo llame, para sí, sí. Tomar copas será, porque para pelear...
No le ves, ¿no? No le ves preparado.
Pero ¿qué le veo? Igual de peleador que este, que lo tengo aquí enfrente.
Baloncesto, Pilar Casado, ayer Unicaja le ganó al Barcelona.
Sí, y es más líder invicto tras batir al Barça, como dices, y en solitario. Segundo es Valencia, que venció en Bilbao y acumula 4 victorias consecutivas. El Real Madrid no tuvo piedad del Baxi Manresa y ya es cuarto con balance positivo 3-2. Baskonia pinchó en casa, la Laguna Tenerife se llevó el derbi canario, Leima Coruña su duelo con Zaragoza, UCAM venció en Girona y Lleida en Lugo. Y por cierto, ya tenemos al mejor jugador del primer mes de competición, es Jerry Harding, de un Moraván Candorra, que es quinto.
Esta madrugada, primera victoria para el español Jordi Fernández en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A la tercera fue la vencida. Tras 2 derrotas en los primeros partidos de temporada, los Nets de Jordi Fernández consiguieron anoche el primer triunfo del curso ante los Bucks de Antetokounmpo y Lillard. Gran encuentro colectivo y en particular de Schroeder y Cam Thomas, que sumaron 61 puntos entre ambos para darle al español su primera victoria como entrenador jefe. Lo más destacado del resto de la jornada es que los Thunder continúan imparables. Anoche ganaron por 24 a los Hawks y que los Warriors sufrieron la primera derrota del curso al caer en casa ante Los Ángeles Clippers.
En tenis, Daniel Asenjo arranca el Master 1000 de París.
Sí, el último Master 1000 de la temporada, hoy con 3 españoles en pista. Esta mañana ha perdido Pedro Martínez contra el australiano Thompson, a punto de empezar el partido de Davidovich contra el argentino Baez, y esta tarde Roberto Carballes se enfrenta a Sisipas.
La noticia del día, Vinicius y el Real Madrid no viajan a París, crecen las opciones para que Rodri Hernández sea el ganador del Balón de Oro. Melchor Ruiz, la opinión del Real Madrid.
Sí, la opinión del Real Madrid es que es una falta de respeto, ya se lo han hecho al conjunto blanco, el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando nombraron al City como mejor equipo. No va el Real Madrid a París porque dice que no va donde no se le respetan y entienden que si no le unos criterios que no se lo han dado a Vinicius, el siguiente en la lista tendría que ser Dani Carvajal.
El Madrid da por perdido el Balón de Oro para Vinicius. Rodri Hernández, segundo español, a punto de ganar el Balón de Oro. Enseguida estamos en París. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar. Ahora vamos con lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hola, soy la Carpa de Cirque Clásica otra vez. Están llegando artistas de todo el mundo porque estrenamos el 31 en IFEMA. ¡La estamos liando!
Entradas en cirqueclásica.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
A punto de ganar otro español el Balón de Oro, ¿eh?
A ver.
Bueno, está muy cerca, el Madrid ya da por perdido el Balón de Oro y Rodri está muy cerca de ser el segundo español que gana el Balón de Oro, porque recuerda, Luis Suárez lo ganó en el año 1960...
60-61, no me acuerdo.
60-61, sí.
Sí, con el Barça.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza a esta hora sin saber que Rodri Hernández puede ganar el Balón de Oro?
Pues mira, estaba dando vueltas al reto esta mañana y digo, mira, voy a darle un poquito de ánimo a Simeone, que el pobre está en un momento, bueno, el pobre por decir algo, en un momento delicado, después de 12 años en Atlético Madrid, está pasando un mal momento. De hecho, nunca el Atlético Madrid había estado tan lejos del líder en tan pocas jornadas de liga, y lo que vamos a buscar esta semana es uno de los casi 150 jugadores que ha tenido Simeone a sus órdenes en sus 12 años como entrenador del Atlético de Madrid.
Un jugador de Simeone en el Atlético de Madrid.
Exactamente. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador fue protagonista de una de las jugadas más curiosas que le han pasado al Atlético de Madrid de Simeone en estos 12 años.
Arda Turán, lanzando ahí la bota. No, sí, no.
Podría ser, pero no es Arda Turán.
Muy bien, Pedro, un abrazo, gracias.
Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la derrota del Real Madrid en el Bernabéu con el Barça.
Yo creo que se nota un equipo que está trabajado y otro equipo que todavía no ha encontrado a qué quiere jugar. Se ha estado trabajando, entiendo, a principio de temporada, pues jugar parecido a como jugaba con Toni Kroos, intentando buscar en la plantilla ese jugador que pudiera hacer esas funciones de Toni Kroos. Después decidió jugar un 4-4-2, después llega el día de Vigo y pone a Bellingham en la derecha e incrusta a Tchouaméni de central. O sea, bueno, todas esas situaciones que hacen que veas que un equipo está muy trabajado y otro que es unas individualidades que son muy buenas, pero que no saben a qué jugar, o sea, no han encontrado todavía el ataque.
Pero que la crítica para Ancelotti no sea... o sea, yo creo que cuando un entrenador tiene una idea, la trabaja, etcétera, no funciona, la propia crítica le exige cambios,
que busque cosas,
sí. Claro. Experimenta.
Sí,
macho.
sí.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema yo creo que es generalizado. El equipo no está bien, no está bien físicamente, no está bien en su mejor momento de forma, y ese para mí es el problema. Y luego hay otro problema general, yo creo que de base es un equipo que solamente hay un futbolista que guarda la pelota. Los demás juegan hacia arriba, que es Modric. Y Modric tiene 39 años, todo el mérito del mundo. Y excepcional, pero claro, es duro asumir que hay un proyecto...
La derrota del Real Madrid en el Bernabéu con el Barça. Y en la encuesta preguntamos por los rescoldos de esa derrota. Y la pregunta es la siguiente, Daniel Asenjo.
La pregunta, Corro, es ¿quién sale más señalado del clásico? ¿Ancelotti o Kylian Mbappé? 1000 votos, de momento el 60% señala a Carlo Ancelotti, al entrenador del Real Madrid.
Bueno, este era el tema de conversación hasta que nos hemos enterado, lo ha contado Arancha Rodríguez, que Vinicius no viaja a París y está a punto de coronarse un madrileño, un español, Rodri Hernández, como el mejor del mundo.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. ¿Qué le puede llevar a un joven de 25 años, economista y con la vida resuelta, a dejarlo todo para comenzar una revolución? Aquella que promueve que nacer pobre no significa morir pobre. Aquella que defiende romper el círculo de la miseria sin depender de las ayudas públicas. Suena novedoso, ¿verdad?
En la Argentina nos hemos olvidado, hemos creído que el único tipo de ayuda posible es la dádiva, el asistencialismo, cuando en verdad la pobreza no es un destino ineludible. Entonces también aprendí viendo ese grito de dignidad que era posible hacer algo distinto.
Es la revolución de Gastón Vico Gasparotti, empresario y activista argentino, conocido por su labor en proyectos solidarios y de desarrollo social. La pobreza no es un destino ineludible, dice. Y yo lo repito por lo innovador de su pensamiento. Este es el espíritu de su gran proyecto en Argentina, Acamasoa, que significa buenos amigos en la lengua malgache. Un plan de participación social donde, entre otras cosas, se crean ciudades que albergan la vida de quienes las habitan de principio a fin.
Es posible hacer comunidades en donde imaginemos desde el inicio hasta el final de la vida soluciones a problemas muy complejos. Nosotros hacemos desde maternidades hasta cementerios.
La inspiración la encontró en el padre Opeka, en Madagascar, un hombre que transformó un vertedero en una ciudad de 60.000 habitantes.
Lo primero que aprendí, fundamentalmente, es que no se puede sacar a alguien adelante invitándolo a trabajar, a estudiar, a tener constancia, si uno no transpira a la par, si uno no está dispuesto a la par, exactamente. Si uno no está dispuesto a sudar en conjunto, difícilmente te respeten.
La experiencia de urbanización comunitaria iniciada por el sacerdote Pedro Opeka hace casi 40 años en Madagascar, Gastón la replica en pueblos de Argentina, trabajando sobre tres pilares: trabajo, educación y vivienda digna. Ahí está la solución para salir de la pobreza extrema.
Nosotros somos la mano de obra de todo, es decir, nos salimos a contratar para poder hacer toda nuestra edificación. A su vez, vamos generando oficios productivos para empezar a lograr esa reinserción social de esa persona que por X motivo ha llegado a niveles de marginalidad extremos. Y a su vez, vamos buscando la forma también de encontrar los medios de gente que inserte laboralmente a las personas que nosotros formamos, ¿no? Buscamos estar 40 años, por ejemplo, abriendo un comedor.
A la persona que lo necesita se le da una casa, pero con la obligación, por ejemplo, de terminar la escuela. De esta manera se financian a sí mismos, sin ningún tipo de subsidio del Estado. Los beneficiarios generan la misma riqueza de la que disfrutan y así van creando pueblos enteros, levantan escuelas, maternidades, cementerios. Un trabajo ingente que tiene fin.
No hay. Es hacer una comunidad tras otra hasta que la vida se vaya. Lamentablemente la pobreza existe, y en mi país ni te cuento. La mitad de la población vive en la marginalidad. Pero bueno, son oasis de esperanza.
Han pasado ya 10 años desde que Gastón decidió cambiar el rumbo de su vida para transformar lo que no le gustaba de la sociedad.
En un determinado momento pegó un vuelco con la intencionalidad de trabajar con chicos desnutridos por todo el país, en la Argentina propiamente dicho, hasta que en un momento conozco la obra del padre Opeka en Madagascar y me fui a vivir con él, con la posibilidad de emular, de imitar a una pequeña escala lo que yo pudiera a mi regreso a la Argentina.
Busca inspiración y la encuentra con él, con el padre Opeka en Madagascar, como dice, aunque el empuje final lo encontró en su conexión con el dolor de los otros.
Tuve una infancia complicada. Fuera del ámbito familiar me pasó de todo. conozco lo que que te ultrajen, que te abusen, que te dañen. Y eso, sin duda, me dio una sensibilidad especial, ni mejor ni peor que la de nadie, pero veo dolor y lo entiendo, lo abrazo.
Hoy miles de familias han recuperado su dignidad y estabilidad, no porque se les haya dado todo, sino porque han tenido las herramientas y el respaldo necesarios para levantar su propio hogar, su propia vida. Para Gastón y sus buenos amigos, no se trata solo de construir paredes, sino de cimentar comunidades que se cuidan mutuamente, de crear lazos de valor y compromiso que resistan el tiempo. Akamasoa es más que un proyecto social, es una apuesta por el potencial humano, un acto de fe en la capacidad de cada persona para salir adelante. Ya conocemos las nuevas cuotas que los más de 3 millones de autónomos que tenemos en nuestro país deberán pagar a partir del año que viene, a partir de 2025. Te voy a hacer un breve resumen. Como en anteriores años, tenemos 15 tramos. Esto no cambia. Pero en 2025, los que ingreséis menos, pagaréis algo menos al mes y los que estéis en los tramos más altos, pues vais a ver incrementada esa cuota. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué se van a encontrar los autónomos a partir de 2025?
Bueno, pues como has dicho, el que ingrese poco, su cuota baja respecto al año 2024. Si eres autónomo y tus ingresos son inferiores a 1.700 euros, pagarás entre 80 y 480 euros menos al año. De alguna manera, se alivia el bolsillo de los autónomos que ingresan menos. Pero ese alivio, el Estado dice que termina a partir de 1.700 euros al mes, porque desde entonces ya se considera que puedes hacer un esfuerzo mayor. Todos los tramos, desde esa cantidad hasta el último tramo, suben. Y lo hacen considerablemente. Los autónomos con altos ingresos pagarán hasta 1.000 euros de más de cuota anual en 2025. Y hay otra novedad importante. El trabajador por cuenta propia deberá a principio de año comunicar los ingresos que prevé recaudar durante todo el ejercicio. Esto prácticamente como siempre. Claro, se puede dar el caso, y de hecho se da, que de lo previsto a la realidad haya un trecho. Bien, pues la novedad del sistema de 2025 te da la posibilidad de ajustar la cotización hasta 6 veces al año, según la evolución de los ingresos al año. Es decir, si ganas más o menos de lo previsto, lo ajustas para estar en tu tramo real. Pilar, lo que permanece imperturbable y que no ha cambiado desde 1970, desde que se creó el régimen especial de trabajadores autónomos, es el hecho de que un autónomo que gane 0 euros, que no tenga ingresos, tenga que pagar una cuota mínima. Esa cuota en 2025 será de 200 euros al mes.
Pues precisamente nos vamos a quedar con los datos de esos primeros tramos. Eres una persona que, por ejemplo, llevas poco tiempo haciendo pequeños trabajos y vas facturando poco a poco. Estás arrancando, tu proyecto es verdad que te ilusiona y quieres seguir adelante. Bueno, pues si en enero de 2025 cobras 670 euros, vas a tener que pagar una cuota, lo decía Íñigo, de 200 euros. Es decir, que al final en la cuenta te quedan 470. Un 30% de lo que has ingresado se esfuma a final de mes. Claro, teniendo en cuenta lo que estamos explicando, se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende un poquito mejor los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que hemos conocido recientemente y que reflejaban una caída de 87.800 autónomos en el último trimestre, casi 90.000. Es decir, que España pierde casi 1.000 autónomos al día. 1.000 personas que dicen, mira, no me merece la pena, bajo la persiana, cierro mi chiringuito. Y nadie lo reemplaza, principalmente porque los jóvenes se encuentran con muchas trabas y porque al empezar, con pocos o ningún ingreso, tienen que abonar mucho dinero en cuotas y otros trámites. Me está escuchando a esta hora Inés. Ella tiene 26 años y se acaba de dar de alta como autónoma. Inés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, te acabas de dar de alta, es que hace nada, hace 2 meses, ¿no, Inés?
Sí, exacto, el 10 de septiembre.
¿A qué te dedicas, Inés?
El 10 de septiembre. Yo ahora mismo estoy montando una empresa de salud mental.
Uh-huh. Y lo tenías claro que querías emprender y que te ibas a convertir en autónoma.
Sí, bueno, sabía que era parte del camino y era algo que tampoco podía esquivar. Mientras estábamos haciendo el estudio de mercado, sí que intenté alargar un poco y aplazar todo el tema de la constitución y darme de alta autónomo, porque sabía que iba a ser un sablazo, Aún así, no te esperas que va a ser tan sablazo, la verdad. O sea, lo sabes, pero luego cuando llega, pues es una sorpresa.
Una tras otra, me imagino. Bueno, decimos que sí. Inés, llevas 2 meses como autónoma. ¿La experiencia qué tal?
Bueno, al final es lo que decía Íñigo, yo estoy empezando, por lo que no estoy ingresando nada y aún así pues sigo pagando lo que llaman la tarifa plana, que de tarifa plana pues no tiene absolutamente nada, que digamos, y son unos 80 euros. Entonces esto, el primer año que te das de alta autónomos pagas 80 euros al mes sí o sí, y el siguiente año tú puedes aplazarlo un año más si tu sueldo es inferior al sueldo mínimo. Uh-huh. Pero máximo lo puedes aplazar 2 años y si no, pues lo que habéis comentado. Que
ya pasas a los 200 euros, mínimo, que es el mínimo.
Sí.
Es
sí,
decir,
sí, sí.
Ahora mismo, por resumir y por ir sumando también todo lo que te ha supuesto a ti convertirte en emprendedora, uh-huh, y en autónoma. Tú ahora mismo, Inés, no tienes ingresos y como mínimo tienes que estar pagando esa cuota que son el primer año 80 euros.
Exacto, 80 euros al mes y bueno, todos los gastos que suponen haber constituido una SL en España.
¿Qué cuánto ha sido eso?
Los tres. Pues mira, sumando todo lo que sería la constitución y el trámite con abogados, notaría, firmas digitales y más milongas, se llegan unos 4.000 euros.
Vale, ¿estás sumando, Íñigo? Estás con la calculadora, ¿no?
Yo estoy aquí. 4.000 euros más 2 meses de cuota son 4.160 de momento.
Eso es, los 2 meses, las 2 cuotas, 80 cada mes, y todo esto con, uh-huh, 0 ingresos. Claro, ahora mismo todo esto que lo has sacado ingresos de ahorros que tenías, Inés.
Sí, sí, sí. Y todo esto con 0 ingresos y no son gastos que digamos operativos de pues intentar hacer el desarrollo de la plataforma, todo lo que conlleva pues las herramientas que necesitas para trabajar, ya sea pues Google Workspace, cosas de APIs, de tecnología y demás. Todo esto suma, pero eso ya son gastos operativos de la empresa. Pero simplemente para empezar, digamos, a operar, ahí estamos.
Uh-huh. Tienes que tener esos más de 3.000 euros para empezar.
Y con esa cuota de 80 euros, sí, serán 960, casi 1.000 euros al año. Poca, uh-huh, broma, no es poca broma. Uh-huh.
Inés, ¿cuándo piensas, sí, empezar, sí, sí, a tener ingresos? ¿Cuándo calculas?
Claro, nosotros ahora estamos empezando a hacer los testeos, entonces yo calculo que será ya de cara al 2025. Uh-huh. Entonces, cuando yo me di de alta de autónoma, que esto es algo que me pareció bastante gracioso, me llamaron los de la Seguridad Social para preguntarme y demás, me dijeron, ¿puedes o no acceder a una tarifa plana? Entonces yo les comenté, bueno, lo de la tarifa plana, ¿qué es? Y te dicen, no, la tarifa plana son 80 euros al mes que pagas los autónomos y se te queda en eso. Y yo, vale, ¿y la otra opción? Y me dicen, no, la otra opción depende, no es tarifa plana, sino directamente depende de tus ingresos. Y le dije, vale, o sea que si mis ingresos son 0, yo pago 0. No, no funciona así. Y yo, entonces no depende de mis ingresos.
Sí, claro. Va en contra del sentido común.
Efectivamente, no, esto no va en función de los ingresos. Inés, te pido que no te,
exacto,
vayas porque nos está escuchando también el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me imagino que como el caso de Inés, pues habrá el de otros muchos jóvenes, ¿no?, que estén pensando en darse de alta en autónomos, pero se encuentran con este problema, que para empezar ya necesitan esta cantidad y sin tener ingresos el primer año tienen que estar pagando esa cuota de 80 euros.
Bueno, y es cierto que las cuotas corren muy deprisa y menos mal que tenemos esa tarifa plana de 80 euros y que hoy hay que decir en 10 comunidades existe lo que se llama la cuota cero. No sé en qué comunidad ha emprendido Inés.
En Cataluña.
Pero Comunidad de Madrid. Cataluña no tiene cuota cero.
Es que
pero,
mejor.
Pero hay 10 comunidades, entre ellas Andalucía, Madrid, Castilla y León, Canarias, Baleares, donde existe la cuota cero. Es decir, que esos 80 euros en la comunidad autónoma con fondos propios.
Están subvencionados.
Para que tenga, se subvenciona para que los comienzos son difíciles y eso lo pueda cubrir. Pero yo, dicen que bueno, si te sirve de consuelo, Inés, en el año 87, cuando yo empecé a ser autónomo, pagaba 18.000 pesetas. No había cuota que valiera. Y si te ponías enfermo, no cobrabas la baja hasta el 16º día. Ni tenías derecho a la maternidad, ni al accidente de trabajo, ni a la prestación por cese de actividad, ni absolutamente a nada.
Era una heroicidad convertirse en autónomo en aquellos tiempos.
Ser autónomo, nadie dijo que fuera fácil o sencillo, pero sí es verdad que los comienzos son muy complicados y hay que tener a la familia detrás, a un buen avalista, porque desde luego todos son gastos, trabas y trámites. Eso es así. Lo que sí es verdad, y también hay que decirlo, o sea, Inés, desde que está pagando esos 80 euros, está cubierta como si estuviera pagando una cotización, pues prácticamente de mil euros. Quiere decir que si mañana tiene una baja por maternidad, tiene una baja por enfermedad, tiene un accidente de trabajo, ella va a estar cubierta por absolutamente todo, a pesar de que tenga esa cuota reducida que se llama de 80 euros.
O sea, que las coberturas son mayores, que eso es importante también, claro.
Sí, es que el sistema de seguridad social, así cotizas, así recibes. Claro, los autónomos de media cotizamos un 40% menos que los asalariados, de media. Por eso los autónomos cobramos un 40% menos de pensión o de prestación que los asalariados. El sistema es un sistema que así está diseñado, que depende de lo que cotice, así recibe. No recibe lo mismo un trabajador que está a media jornada cobrando el 50% del salario mínimo, un trabajador asalariado, que el que está a jornada completa, evidentemente, porque no cotiza lo mismo uno que otro.
Íñigo nos contaba hace un momento, nos ha explicado que en 2025 el autónomo contará con la posibilidad de cambiar hasta en 6 ocasiones la expectativa de ingresos. De esta manera podrás cambiar el tramo de cotización. ¿Es una buena medida?
Bueno, esto está desde el año 2023, es decir, ya en 2023, tras la recomendación del Pacto de Toledo y la aprobación, primero un acuerdo que hubo entre todos los agentes sociales y las organizaciones de autónomos y aprobado por el Parlamento por mayoría absoluta, pues se entró en el nuevo sistema de cotización. Un sistema de cotización que, como venía todo el mundo reclamando, es un sistema que está en base a lo que tú, los ingresos o rendimientos netos que tengas. Yo, para tranquilizar a los autónomos, tengo que decir que el rendimiento neto medio declarado de los autónomos no llega a 24.000 euros. Digo esto porque cuando uno habla de 24.000 euros, estamos hablando de una cifra que está en torno a los 2.000 euros al mes. De ahí para abajo. ¿Rendimiento neto qué es? La diferencia de ingresos y gastos. Claro, cuando hacía antes la cuenta 670, hay que quitarle 200 euros. No, los 670 es el rendimiento neto. Es decir, una vez descontados los 200 euros de cotización a la Seguridad Social. Por ser justo cuando tenemos que hacer la cuenta. Uno paga 200 euros cuando tiene ingresos de 670, pero ya descontado la cotización a la Seguridad Social. Es verdad que 200 euros para el que esté en unos ingresos mínimos puede parecer excesivo. También hay que tener en cuenta que hasta ahora se pagaba 297 euros.
Hemos perdido. Sí. ¿Le hemos perdido o no sé si...? Sí, hemos perdido a Lorenzo Amor. Estábamos hablando con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Bueno, en cualquier caso, hemos escuchado perfectamente su opinión y la explicación que nos estaba dando. Inés, ¿tú sigues ahí?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues Inés, te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá que pronto, además de gastos, empieces a recibir ya también, tengas pronto ingresos. Mucha suerte, que vaya todo bien, Inés. Gracias.
Mucha suerte, Inés.
Mil gracias, que vaya muy bien. Adiós.
Estamos ya en las 3:48 de la tarde. Este fin de semana en Gran Canaria se ha vuelto a vivir uno de esos momentos, podemos decir, sobrecogedores. 4 migrantes nigerianos viajando sobre la pala del timón de un buque carguero. La embarcación había salido desde Costa de Marfil el pasado 22 de octubre, así que durante casi una semana estos hombres han recorrido más de 2.500 kilómetros, que es la distancia que separa estos dos puertos, escondidos allí, escondidos en esa pala del timón. Más de 240 horas en las que su vida dependía de que el mar les diera una tregua y el hueco donde se habían colocado no se llegase a inundar. Esta zona del barco oscila entre 5 y 6 metros de largo, según el peso del buque. De ancho, apenas da para tumbarse sin que sobresalga su cuerpo. Si una patera ya es peligrosa, sobrevivir a esto me parece, bueno, pues casi imposible. Cuando el buque estaba llegando el sábado al puerto de Gran Canaria, unos operarios que estaban trabajando allí, que estaban trabajando en tierra, se dieron cuenta de la presencia de estos cuatro hombres, estas cuatro personas en el timón. Así que rápidamente alertaron a los servicios de emergencias para proceder a su rescate. Tony Cerdá, compañero de COPE Canarias. Tony, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se sabe en qué condiciones llegaron a tierra? Porque la zona en la que estaban situados, en la que estaban viajando, esa pala del timón, como estábamos contando, es que es peligrosísima.
Sí, en primer momento todos, los cuatro, vinieron en buen estado de salud, presentaban buen estado de salud, ningún problema físico, pero sí que es verdad que han estado 6 días de pie en una plataforma que apenas llegaba al medio metro de ancho. No les cubría la plataforma ni la longitud de medio pie. Van abrazados al palo del timón de este barco, es una columna muy grande y con todo el peligro que tiene ir a ras de agua. Van al descubierto y dejan su vida a que el mar esté medianamente en calma y una ola no les lleve por delante.
Madre mía, ¿qué va a pasar ahora con estas personas, con estos migrantes? Porque me parece que será la consignataria del buque la que tenga que encargarse de su repatriación.
Exactamente. Una vez descubiertos, fueron atendidos y se espera que las próximas horas sean devueltos en ese mismo buque hacia Costa de Marfil, hacia el punto donde venían desde allí, a 1.500 kilómetros de distancia.
No es la primera vez, por cierto, que esto sucede, Tony. La última creo que fue en julio de 2023, cuando dos jóvenes nigerianos llegaron a Las Palmas tras 8 días agarrados también al timón de un barco, otra imagen que nos impactó a todos. Y recuerdo otro caso anterior, en 2022, cuando 3 personas, también de Nigeria, llegaron a Gran Canaria tras pasar 11 días en la pala del timón de un buque que había partido de Nigeria. Más de 2.700 kilómetros de distancia. Uno de ellos tuvo que ser ingresado por una fuerte deshidratación.
Sí, esta vía es todavía más inusual que la ruta atlántica que vemos prácticamente a diario con la llegada de cayucos. Lo decías tú, el año 2023 se registró un caso y el año 2022, hace 2, otro. En ese caso, 3 personas llegaron también en la pala del timón de un petrolero desde Nigeria. También hay otra práctica que se ha localizado y no se emplazan en el mismo timón del barco, pero sí en los mecanismos de la embarcación, es decir, al lado de los motores. Aquí sí que es muy peligroso todavía más, porque tienen que estar días prácticamente sin moverse, ya que pueden tener a escasos centímetros las hélices de los motores del barco.
Tony Cerdá, compañero de COPE Canarias. Gracias, Tony.
Gracias, Pilar.
Buenas Por tardes. Cierto, que un cayuco con 81 personas a bordo, entre las que hay 3 menores de edad, ha llegado este lunes al puerto de La Restinga, en la isla del Hierro. Afortunadamente, todos están en buen estado de salud. En lo que llevamos de año, casi 30.000 personas han llegado a las Canarias de manera irregular, es decir, más del doble del año pasado en el mismo periodo. Y lo peor es que los métodos que utilizan para llegar a Europa, ya ves que son extremadamente peligrosos. Su vida depende literalmente de que ese viaje salga bien y puedan llegar. A veces se suben a bordo de pateras, otras, como en este caso, se esconden en espacios muy reducidos, se exponen a bajas temperaturas, a la falta de agua, de alimentos y también al riesgo de caer al mar. Son viajes de días, incluso de semanas enteras, con un único pensamiento: llegar, donde sea, pero llegar. Algo que, sin embargo, no todos consiguen. Y además, en esta tarde de COPE nos ha llamado también la atención la historia de una mujer que ha dejado su empleo gracias a vender ropa de segunda mano online. Que tenía un excedente de ropa en casa o se cansó de ella y dijo, oye, pues mira, me voy a poner a venderla. Y el negocio le ha ido tan bien que se ha dedicado profesionalmente a eso. Ha dejado su empleo y ahora se dedica a la compraventa de ropa de segunda mano. Es algo que ya hace la mitad de los españoles, ¿eh?, que ya venden portales de segunda mano. ¿Es tu caso? ¿Sueles comprar o vender ropa o artículos de segunda mano? ¿Algún chollo con el que estés encantado o alguna experiencia que a lo mejor no salió todo lo bien que esperabas? ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa Rosado?
Pilar, resulta que hay gremios donde funciona mucho la segunda mano, como nos contaba antes este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo la verdad es que lo uso bastante. Un quad que tengo, una moto de 4 ruedas, la compré en un portal de internet a un chaval que se la quería quitar. Y yo, de hecho, pues tenía otra más pequeña y también la vendí en el mismo portal a otro que le interesaba. Y en el tema de la agricultura, que es el que estoy más metido yo, por ejemplo, he comprado motores de riego, he vendido motores de riego, he vendido tractores, he vendido, bueno, aperos de todas clases, he vendido y he comprado. Se usa bastante deporte, vamos, por lo menos en este gremio. Bueno, muchas gracias.
Fíjate, adiós. En este gremio de la agricultura se usa mucho comprar y vender en el mercado segunda mano. Hay gente que no, ¿eh? Que no va con ella y que no compra ni vende nada en este mercado, pero es que ni siquiera ropa.
Hola, buenas tardes, gente. Nada, a mí eso no me va. No sé si me ha cogido con de otra década, pero yo no, ni compro ni vendo. Yo la ropa que se va quedando pues en desuso o que, bueno, pues pequeña de la niña, por ejemplo, pues la llevo a Caritas y ya está. A comprar nuevo género. Bueno, eso es todo.
Bueno,
muchas
eso está
gracias.
Muy bien. Lo que pasa que también te puedes ganar un dinerillo sí. si estás un poco apurada. O sea,
claro.
Que no está,
no. Hay gente
más.
Que está sacando dinerillo, sí, con esas prendas que se compraron, que muchas veces se quedan con una apuesta o incluso sin estrenar.
Sí.
Pues mira, le puedo dar una segunda vida, ¿no? Una segunda oportunidad y de paso, pues sacarme un dinerillo.
Pero con ropa, con muebles, con tractores, con todo estamos.
¿Con tractores?
Sí, claro. Eso nos decía antes que en la agricultura sí. Se lleva mucho esto.
Claro.
Así que bueno, estamos hablando de esto. Si sueles comprar o vender en el mercado de segunda mano, cuéntanoslo, ¿qué cosas? En el 607-150602.
Te escuchamos aquí en La Tarde de COPE. Las noticias y seguimos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Real Madrid 5. Hat-trick de Vini. Paco. Pasa el empate.
¿Tú crees que Vini tiene gol?
Sí.
Partidazo de Champions, otra noche del Bernabéu. Carlo Ancelotti acaba de empezar la rueda de prensa en el Bernabéu.
Este equipo ha mostrado que puede jugar con más energía.
Sí, vamos a escuchar, Juanma, buenas noches a Lucas Vázquez.
Yo veo a Kylian que le intento tirar la pared.
Actitud. Es verdad que hoy ha cambiado la actitud.
Lama.
Bueno, yo cuando dicen efectos paranormales digo que esto no es paranormal, esto es al revés, esto es normal.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no?
Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hoy y siempre, Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Papá, ¿a que ya falta poco para la Navidad?
Bueno, aún falta.
Pero muy poco, porque yo ya tengo el catálogo de juguetes.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con el universo Lego, los personajes Disney y todos los juguetes que a los niños y niñas les hacen ilusión.
Comienza a soñar. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés o disfrútalo en versión digital en su web y app.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
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 Los diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que bueno, que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.